Ya estamos en la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. 7:08 a.m, que no se le haga tarde. Saludos a los automovilistas que ya van circulando en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en esta hora pico. Mucha paciencia y mucha responsabilidad frente al volante.
Bien, tenemos mensajes del auditorio que llegan a través del chat. Gregorio Rubio dice, ¿por qué el director del IMSS Bienestar habla de los nuevos registros de altas y lo dice como un triunfo de él, cuando al terminar de dar los datos debería de dar gracias a la iniciativa privada? Es lo que dice en su comentario. Alberto Reyes celebra que ya por fin están fumigando como se debe, dice, gracias a ustedes y a la Secretaría de Salud, esto en calles de su colonia. Saluda también el doctor Carlos Ernesto Luna Prich al equipo de la estación de noticias y también a todos los carteros en su día, dice él, un abrazo y mi agradecimiento. También Ernesto Lerma dice, por fin ya fumigan como se deben a Temajac, un lugar con tantos casos, es lo que dice en su comentario. Y hay otro agradecimiento y saludo de Francisco Martínez, que nos escucha y dice que pues le agrada nuestro trabajo. Muy amable, gracias por estar atento. También una felicitación para Mercedes Altamirano, dice en este mensaje, y acá señala que un... no sé si es un nombre o un apodo, dice un saludo por favor para Sanangano, que nos lleva el camión y los escucha. Bueno, pues gracias a todos ustedes que van en el transporte público ya rumbo a sus actividades. Y piden también un saludo para la maestra Consuelo Bedoy, una excelente profesora y compañera querida y profesional en su cumpleaños. Ahí está el saludo para la maestra Consuelo Bedoy de parte de sus compañeros en este día.
Bien, pues comenzamos esta segunda hora del informativo con la efeméride musical tan aplaudida esta mañana. Es un trabajo que realiza Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludamos esta mañana a Julio Zamorral, está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, bienvenido, buen martes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, solo para ustedes y todos los auditorios esta mañana del 12 de noviembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Comenzamos por el contexto nacional, donde el sistema frontal número 9 estaría desplazándose sobre el noroeste, norte de la República Mexicana. Al combinarse con la corriente en chorro subtropical, estará dejando fuertes rachas de viento en aquella región. Mientras que algunos canales de baja presión en el interior, más hacia el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con ingreso de humedad, estarían dejando lluvia a manera de chubascos sobre el litoral del Golfo de México, pero más focalizado hacia los estados de Veracruz, Tabasco y también por Península de Yucatán. Mientras que del lado del Pacífico, lo que es Oaxaca, Guerrero y Chiapas también tienen lluvia para este día. Con respecto a la región occidente, a la cual pertenece Jalisco, es posible que también se presenten algunos chubascos, pero esto en zonas montañosas. Y de manera particular para nuestro estado, continuamos con tiempo estable. Cielo mayormente despejado, algunas nubes dispersas mantendrán las temperaturas cálidas todavía para este día. Estamos hablando que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la máxima esta tarde estaría entre 28 a 30 grados. Condiciones similares para el resto de nuestro estado, salvo la costa, donde estarían ligeramente más cálidos. Y como ya hice mención, es probable que algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración se presenten en zona montañosa de región sur, Sierra de Mula, incluso podrían extenderse hacia zona lagunas. Para el día de mañana continuamos con temperaturas entre 14 a 16 grados al amanecer, condiciones muy similares para la región centro, valles, laguna, sureste, ciénega, lo que son la región altos y norte ligeramente más frescos. Son las condiciones que tenemos para este día.
Muy bien, ahí está el dato, fresco pero no frío. Muchísimas gracias, Julio, muy buenos días.
A ustedes, buen día, un saludo.
Un saludo. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, el día de ayer la delegada de Programas Sociales del Bienestar, Katia Meave, ofreció una conferencia de prensa para hablar de distintos programas, entre estos el de mujeres de 63 y 64 años en Jalisco. Hay, por supuesto, buenas noticias, así es de que escuchamos el reporte informativo de Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Se abrirán algunas sedes en domingo en la zona metropolitana de Guadalajara para la inscripción de mujeres de 63 y 64 años en Jalisco para el nuevo programa del bienestar que comenzará a entregarse en el primer bimestre del próximo año. Así lo indicó la delegada en programas sociales del bienestar, Katia Meave. Escuchamos.
Ha sido una buena respuesta, llevamos ya más de 51 mil mujeres registradas, todavía tienen unos días, invitamos a las mujeres a que se incorporen y vamos a proporcionarles en unos días más, vamos a abrir algunas sedes el domingo, ya que nos han pedido muchas mujeres que son trabajadoras que puedan aperturarse, sobre todo en la zona metropolitana, algunos puntos los días domingo. Les vamos a compartir en el transcurso de la semana qué puntos van a ser para que nos apoyen a informarle a la ciudadanía.
La meta es llegar a 61 mil mujeres en Jalisco en una primera etapa, 61 mil. Van 51 mil inscritas. En el transcurso de la semana se darán a conocer los nuevos puntos de inscripción. En este programa se entregarán 3 mil pesos bimestrales a partir de febrero del próximo año. La delegada de Programas Sociales del Bienestar en Jalisco, Katia Meave Fermiza, indicó que, o recordó que primero serán 63, 64 años, después 62, 61, hasta llegar a 60 años de manera paulatina en esta administración, las beneficiarias de este programa mujeres, principalmente de este programa de mujeres del bienestar, que pues va a ser la novedad en esta administración de Claudia Sheinbaum. Recordar, sigue abierta la en el mes de noviembre, todo el mes de noviembre todavía está abierta la inscripción, el plazo para que se inscriban las mujeres de 63 y 64 años de edad en este programa para comenzar a recibir la ayuda, 3 mil pesos bimestrales, a partir de febrero del próximo año. Y bueno, algo que no ha resultado como esperaban la Secretaría del Bienestar es la inscripción de médicos y enfermeras para el programa Salud Casa por Casa. No ha habido buena respuesta, o sí en la zona metropolitana, pero no en el interior del estado. Al parecer, médicos y enfermeras no quieren trabajar en comunidades alejadas, y bueno, es lo que falta para pues arrancar poco a poco este programa. En este momento se realiza el censo de personas adultos mayores, y van 70 mil casas censadas de este programa Salud Casa por Casa. Escuchamos a Katia Meave.
Llevamos ya realizadas 70 mil visitas, todavía nos falta un número considerable, no necesariamente los 800 mil son viviendas, porque hay que recordar que a veces en una misma vivienda pues pueden vivir dos adultos mayores o una persona con discapacidad, entonces pues vamos en un avance ya considerable, sin embargo pues todavía tenemos un reto grande. Nosotros aquí en Jalisco pues iniciamos un poquito más lento en el censo porque estábamos dando prioridad al registro ya de las mujeres, pero ya ahorita pues ya nos abocamos mayormente a realizar el censo.
Bien, escuchamos a Katia Meave. ¿Saben cuántos beneficiados del programa sociales hay en Jalisco del gobierno federal? Millón y medio de personas. Millón y medio de personas, niños, jóvenes, adultos, reciben ayuda del gobierno federal en Jalisco. De estas, 848 mil son personas adultos mayores. Entonces, millón y medio es la ayuda, son las personas que reciben ayuda, informan que vienen más programas sociales y en el transcurso de lo que queda de este año se darán a conocer. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está. Si usted desea más detalles o quiere conocer la información para compartirla con algún familiar, le recordamos que está disponible en notisistema.com.
Ya son las 7 de la mañana con 27 minutos. Tenemos algunos mensajes a través de la cuenta de WhatsApp. Bienvenida su participación. También los mensajes que llegan a través de las líneas telefónicas.
Bueno, dice Arim Castellón que el problema con el tema del dengue es que el dolor de cabeza y de huesos o fiebre no son solamente síntomas de esta enfermedad del dengue, sino de muchas otras que son la mayoría estacionales. Así que, pues eso lo pone sobre la mesa ahora que estamos hablando del tema con nuestros especialistas. Saludar al licenciado Enrique Torres Girón, Girón, que es un radioescucha frecuente de la Estación de las Noticias. Él le dice que le gusta mucho el programa, así que envía saludos y los mejores deseos a todo el equipo. Dice, gracias por ser mi compañía de todas las mañanas. A sus órdenes, es un gusto también saber que nos está escuchando. Juan José Enciso de la Cruz nos envía saludos desde Marlborough, Massachusetts. Dice, un suburbio de la ciudad de Boston. Es muy grato empezar la jornada escuchando lo que pasa en nuestra ciudad de Guadalajara. Muchos años escuchando la estación desde acá. Cuídense. El frío ya está aquí y gracias.
Boston es frío. Ya me imagino. Boston dicen que es una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos.
Sí, pues por su arquitectura, ¿no? Uh-huh. Que es muy de la época prácticamente de la llegada de los primeros estadounidenses. Así que qué muy envidia, recomendable.
Qué envidia, sí. En fin. Pues gracias el radioescucha que nos saluda desde allá. Benjamín García le pregunta a Juan Pablo Huerta, hoy que es martes y escucharemos el análisis económico, ¿qué piensa de lo que podría pasar económicamente a México con el triunfo de Donald Trump? Nacho García, excelente la efeméride musical, instrumentistas, es cosa divina lo que acabamos de escuchar. Elena González, felicita por la efeméride, me hicieron recordar mi infancia porque a mi padre le gustaba mucho. Dice Jesús Alberto González, un efeméride de altura, y pregunta por qué habrá puente el fin de semana. Es cierto, es fin de semana largo. Si usted ya no trabaja el viernes, pues desde el viernes por la tarde ya podría considerarse de descanso. Es un fin de semana largo alusivo al aniversario de la Revolución Mexicana.
Así es, y por varias cosas también será largo. El día 14 finalmente abre sus puertas la tienda IKEA. Ese es uno.
¿Y por qué será?
Porque aparte, o sea,
eso no tiene nada que ver, pero sí, empieza el buen fin.
Es el buen fin, exactamente. Entonces va a ser de muchas compras. Y ya usted
la
regresa.
La agencia empezó también con la preventa, ya, con descuentos también importantes, así es de que...
Liverpool, por supuesto, también. Así que vaya organizándose para las compras de fin de año. Esto termina el próximo lunes 18.
El lunes 18, sí. Pero preguntaba por qué el puente, bueno, fin de semana largo, por... el aniversario de la Revolución Mexicana.
Así es. Solo por curiosidad entré a la ciudad de Marlborough para ver cómo están. Están 8 grados centígrados. La mínima es de 1 grado centígrado y la máxima de 12, pero la sensación térmica en este momento es de 3 grados centígrados, así que está frío donde se encuentra Juan José Enciso de la Cruz, así que le enviamos un abrazo.
Muy bien. Pues muchas gracias por los saludos a los jaliscienses que viven del otro lado de la frontera. Compártanos información, díganos cómo se la pasan, cómo ven la situación con el triunfo de Donald Trump, han tenido algún problema, los discriminan, emprenden. Platíquenos, compártanos lo que hace la comunidad en Estados Unidos. 7:30 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos.
Bienvenido Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos con la información deportiva.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, vamos a arrancar con béisbol porque México queda contra las cuerdas en el primer 12 de béisbol que se realiza aquí en el Estadio Panamericano de Zapopan y también en Tepic. México cayó anoche 3-2 ante Panamá, sufre su segunda derrota, apenas tiene una victoria y bueno, ya queda contra las cuerdas. El manager Benjamín Gil lamenta el error que cometió su equipo en la octava entrada, aquí lo escuchamos.
Pues sí, un juego bien peleado por ambos equipos, la verdad que después de esas primeras dos entradas creí que íbamos a tener un muy buen juego ofensivo, batear para el medio, pues no pudimos hacer el ajuste, no lo pudimos hacer. Sé que el hubiera no existe, pero si quitas ese primer hit en 0 y 2, ganamos el partido 2-1, aún y con todo que fue el error en la octava entrada.
Con esto México suma, insisto, 2 derrotas por 1 victoria. Después de 3 juegos, al igual que Estados Unidos, que Estados Unidos cayó ayer 5-3 ante Venezuela en juego celebrado allá en Tepic. Por otro lado, le comento que en el cierre de la semana 10 de la NFL, los Delfines de Miami dieron la sorpresa al derrotar 23-15 a los Rams de Los Ángeles con Tua Tagovailoa al comando de la ofensiva. Los Rams dejan su récord en 4-5, mientras que Miami apenas tiene 3 triunfos por 6 descalabros. En información de fútbol, la directiva del Santos Laguna cesó anoche a Ignacio Ambriz debido a que el equipo tuvo el peor torneo en la historia de la franquicia de la Liga MX, al terminar en el último lugar con solo 10 puntos, producto de 2 victorias, 4 empates y 11 derrotas. Dice la directiva de los laguneros que analiza varios candidatos para designar al nuevo timonel del Santos de Torreón. La Liga MX va a conocer la fecha y los horarios para los partidos de play-in del torneo Apertura. Ambos se van a disputar el jueves 21 de este mes, después de que se celebre la fecha FIFA. A las 7 de la noche con 5 minutos, Chivas va contra el Atlas en el Estadio Akron, en una edición más del Clásico Tapatío. Y a las 21 horas en el Estadio Caliente, los Xolos recibirán la visita del América allá en Tijuana. El ganador de la serie entre Xolos y Águilas calificará a los cuartos de final como el séptimo invitado y se medirá al sublíder Toluca, mientras que el perdedor deberá enfrentar al ganador del duelo entre Chivas y Atlas, y el que resulte vencedor de ese duelo será el octavo clasificado a la liguilla y por ende el rival del superlíder Cruz Azul. Las semifinales de la Liguilla de Expansión se van a disputar este jueves 14 a las 18:30 horas en el Estadio Miguel Alemán de Celaya, cuando los Toros reciban al Atlante en el juego de ida, y a las 8:35 de la noche los Leones Negros de la UDG enfrentarán al Tapatío en el Estadio Jalisco. Eso será el jueves, y los partidos de vuelta se van a celebrar el domingo. 12 del mediodía, Atlante recibe al Celaya en el Estadio Hidalgo de Pachuca. Y a las 19 horas, el Tapatío recibirá a los Leones Negros de la UDG en el Estadio Akron. América Femenil venció 3-2 a las Chivas en el juego de vuelta de cuartos de final y clasifica a las semifinales del torneo con marcador global de 7-3. Vaya marcador de escándalo que se llevaron las Chivas Femenil en esta serie de cuartos de final ante las Águilas del América. El entrenador de las Rojiblancas, Joaquín Moreno, calificó de irregular el torneo que tuvo su equipo. Lo escuchamos.
Bueno, pues irregular, irregular, siempre queremos estar en los primeros lugares y queremos igual ganar siempre lo que es el rival. Y pues bueno, que tuvimos rachas buenas y una racha muy mala, bueno, aprender en esa parte.
Pues sí, definitivamente, y de vergüenza este 7-3 que le impone el América a las Chivas del Guadalajara. El América había dado un paso decisivo desde la ida en el juego celebrado aquí en Guadalajara, donde había ganado ya 4-1. Moreno dijo desconocer si va a continuar al frente del equipo y señaló que en los próximos días hablará con su directiva al respecto para conocer su futuro y si seguirá o no al frente de Chivas Femenil. En las otras series, Tigres no se quiso quedar atrás y eliminó a los Pumas con global de 7-1, mientras que Monterrey y Toluca empataron a un gol y las Rayadas avanzan por mejor posición en la tabla. En las semifinales de la Liguilla Femenil, Monterrey enfrentará a Pachuca y Tigres al América. La FIFA informó que el sorteo para el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos se llevará a cabo el 5 de diciembre en Miami. Esta será la primera edición en la que participarán 32 equipos con un nuevo formato de competencia. Ya solo falta conocer al campeón de la Copa Libertadores y será el ganador de la final que van a disputar Atlético Mineiro y el Botafogo, para que ya queden completos los 32 equipos. Los representantes de México en este Mundial de Clubes son Monterrey, Pachuca y León. Bien, pues antes de concluir con la sección, nos comenta por aquí Arturo Alonso: mientras Grupo Orlegui no refuerce a sus equipos, no van a levantar. Se refiere sobre todo a lo que pasó con el Santos de Torreón, que tuvo el peor torneo en la historia de la franquicia, apenas 10 puntos, imagínese usted, en 17 fechas. Y por eso Nacho Ambriz fue cesado anoche como entrenador, y se refiere también a la situación con el Atlas, de que pues tiene un plantel de medio pelo para abajo y no convence a muchos. Aún así logró colarse al play-in y estará disputando ese boleto para intentar llegar a la liguilla frente a las Chivas del Guadalajara. Vamos a ver cuál de los dos se convierte en invitado a la liguilla, pero tendría que disputar un segundo partido después del clásico, como ya decíamos, con el perdedor del duelo entre América y Xolos, Xolos y América, para poder accesar a la liguilla como tal. Pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias, Víctor, y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel.
Hasta luego.
Gracias. Acompáñanos a la pausa. Regresamos enseguida con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, él es politólogo, expresidente del Colegio de Jalisco y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido como siempre, un abrazo.
¿Qué tal, Griselda? Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el equipo de producción y la audiencia. El día de hoy quisiera referirme a un acontecimiento pues que prácticamente pasó desapercibido, en días recientes. Es decir, el hecho de que el sábado pasado, 9 de noviembre de este mes, se cumplieron 35 años de la caída del Muro de Berlín. Y quién fuera a decir que, paradójicamente, 4 días antes de esa fecha, esto es, el martes 5 de noviembre, en la superpotencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que se proclamaba como defensora de la democracia, los derechos humanos y el libre mercado, hubiera de resultar electa como su presidente una persona que habrá de concluir los 170 kilómetros que le faltan al muro entre México y Estados Unidos, para completar así los 900 kilómetros que se pretende tenga esa barrera y que supera con creces los tan solo 45 kilómetros de muro que dividían la ciudad de Berlín. Es decir, pues realmente esto es increíble, que después de 35 años y que ese acontecimiento haya marcado el devenir posterior de la sociedad y de la política mundial, pues a estas alturas estemos construyendo muros mucho más grandes y altos incluso que el que existiera entre la ciudad de Berlín para dividir esa ciudad en dos segmentos muy importantes. Lo ocurrido un 9 de noviembre de hace 35 años dio inicio a lo que se conoció como el fenómeno de las transiciones a la democracia en Europa y en América Latina, y que en nuestra región significó el inicio del fin de las dictaduras militares, mientras que en la llamada entonces Europa del Este, pues trajo como consecuencia la caída de las dictaduras de partido único en las entonces 14 repúblicas soviéticas. En México, pues no podía ser ajeno a estos acontecimientos, aunque un poco más tarde, pero 10 años después el PRI resultaba derrotado por primera vez en una elección presidencial. Tan importante y fuerte fue esta, digamos, euforia por la caída del Muro de Berlín que se suscitó en todo el mundo, que un politólogo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, publicó un libro que se llamaba El fin de la historia, que muchos de ustedes recordarán, y en donde, pues, de manera sintética señalaba que con la caída del Muro de Berlín había terminado la división entre este y oeste, y que los principios de la democracia y del libre mercado habrían de ser ya universales, por lo cual pues ya no habría este enfrentamiento o división entre los principios del socialismo real y de la planificación contra la democracia y el libre mercado. A final de cuentas, pues más pronto que tarde nos dimos cuenta que no era del todo cierto lo que decía Francis Fukuyama, ya que después de ese ímpetu democratizador que se dio tanto en América Latina como en la entonces Europa del Este y que abarcó incluso otras regiones del mundo, en años posteriores ha surgido lo que Samuel P. Huntington denomina como una contraola de esa ola democratizadora. Es decir, él señala que conforme hay estos ímpetus democratizadores que los ubica como olas por diferentes épocas en el mundo, dice que siempre existe una contraola a esa ola democratizadora. Y esa contraola en la cual nos encontraríamos ahorita inmersos, pues se caracteriza por la emergencia de liderazgos fuertes y populistas en algunos países. Y en Europa Occidental, por ejemplo, y qué paradoja, la irrupción de partidos de ultraderecha que apuntalan la xenofobia, el aislacionismo, el proteccionismo, el nacionalismo y que reivindican populismos tanto de izquierda como de derecha, con el culto a la personalidad de sus líderes u hombres fuertes como gobernantes. Bien podría decirse que el punto de inflexión de esta nueva época se ubica en el año 2008, a partir de que Vladimir Putin se hace del poder absoluto en Rusia, y también con la crisis financiera o gran recesión que en ese mismo año, en 2008, se dio en los Estados Unidos. Todo esto produjo la reconfiguración de fuerzas políticas en varios países, así como también el primer arribo al poder de Donald Trump en 2016 y su regreso pues en estas elecciones que acaban de ocurrir apenas el pasado día 5 del presente mes de noviembre. Ahora bien, ¿cómo impactó o interpela todo esto a México? El ascenso de López Obrador y que Morena se haya convertido en un nuevo partido hegemónico en México, tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en otros países del mundo, el PAN y el PRI se quedaron como congelados y siguen siendo incapaces de reconfigurarse y plantearse como una nueva alternativa, ya sea de izquierda o de derecha, o si quieren, pues hasta de ultraderecha, porque tuvo que salir un candidato independiente ahí que no encontraba identidad con el PAN y tuvo que plantearse como candidato independiente presidencial, este Verástegui. Creo que esto es evidente, ¿no? O sea, mientras en otros países del mundo los partidos políticos se reconfiguran, cambian de nombre o de dirigentes, pues aquí se reeligen los mismos eternamente y aparte el partido sigue siendo exactamente igual con su mismo nombre y su estructura y con prácticas incluso hasta más antidemocráticas. Así entonces, analizado lo ocurrido en México y los Estados Unidos, conviene tener presente que si bien la presidenta de México aparentemente tiene una correlación interna de fuerzas que es más favorable que de la de Donald Trump, el poderío y la amenaza del nuevo gobierno de los Estados Unidos para México no deriva de la fortaleza política interna que pueda tener Donald Trump, porque internamente como presidente es débil, sino de sus amplísimas facultades discrecionales que ejerce en el campo de la política exterior. En particular, me interesa destacar una que me parece muy importante. En los Estados Unidos, su presidente tiene facultades para mandar a hacer la guerra, así dice en la ley, y sin que ésta haya sido declarada como tal por el Congreso de aquel país. Tan solo de 1900 a la fecha, el presidente de los Estados Unidos, cualquiera que haya sido, ha realizado 36 intervenciones militares en el mundo, mientras que solamente ha declarado formalmente la guerra en dos ocasiones, al menos desde 1900 a la actualidad. Y desde que nacieron como nación, solamente 5 veces han declarado la guerra. Por cierto, una de ellas a México, en 1846. Así pues, es sabido por todos que los Estados Unidos y sus presidentes, se dice, no tienen principios, sino intereses. Y para ellos, el asunto de que estén muriendo, como es aceptado por propios extraños, más de 100.000 personas jóvenes al año en los Estados Unidos por consumir la droga del fentanilo, que mucho se dice que es enviada desde México, pues habrá de tener de alguna manera represalias por parte del gobierno de Donald Trump, que iniciará el próximo 20 de enero. De las represalias que pueda tomar contra los cárteles de la droga en México, nada es imposible. toda vez que cuenta con mayoría en ambas cámaras y en la Corte Suprema de ese país, así como también, como les digo, mandar a hacer la guerra sin que el Congreso de los Estados Unidos la haya declarado. Y esa guerra puede ser militar y económica y comercial. Por ello, entonces, más vale que el gobierno mexicano tome las providencias necesarias para que las diferencias que se susciten entre ambos países por el trasiego de drogas por parte de los cárteles mexicanos, especialmente fentanilo, se solucionen por las vías diplomáticas del derecho internacional, la razón, el diálogo y la conciliación. Creo que eso es lo que conviene a ambos países, porque cualquier otra alternativa que salga de estos cauces, pues será perjudicial para los dos. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Un placer escucharlo nuevamente, doctor Javier Hurtado, que tenga una excelente semana.
Igualmente, me da mucho gusto saludarlos. Buen día a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar a Katia Plasencia Muciño con los espectáculos. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que tras meses de estar desaparecida en redes sociales, Megan Fox sorprendió con su regreso. Y es que compartió que está esperando a un hijo del cantante Machine Gun Kelly. Esta actriz hizo este anuncio con una publicación de dos fotos. En una de ellas se ve cómo está su vientre abultado, cubierto de pintura negra, mientras que en la segunda imagen muestra una prueba de embarazo positiva, además del texto que decía: nada está realmente perdido, bienvenido de nuevo. Y esta frase mucha gente no la entendía, pero lo hizo que la actriz en referencia al aborto espontáneo que tuvo hace ya algún tiempo, cuando tenía 10 semanas de embarazo. Y desde julio ya había sospechas de que Megan Fox podría estar embarazada luego del estreno del video musical de Machine Gun Kelly, pues que se le notaba cierta pancita y comenzó a ver los rumores de que si estaba embarazada o qué era lo que sucedía. Actualmente esta actriz es mamá ya de 3 niños, frutos de su relación anterior con Brian Austin Green, por lo que este bebé será ahora el primero de esta pareja que inició su relación en el 2020. Y también les cuento que en todos los años que lleva como actor, cantante, compositor y productor, Carlos Vives siempre ha dicho que él es de todo el mundo. Y es que este colombiano asegura que su ADN hay un poco de mexicano, de puertorriqueño, de peruano y también de argentino. Y gracias a su música, pues ha podido alcanzar grandes éxitos durante 42 años. Así que fue elegido para ser homenajeado como persona del año. Este reconocimiento que va a recibir el día de mañana en el marco de la entrega 25 de los Latin Grammy. Y entre sus declaraciones, Vives mencionó a Mario Moreno Cantinflas y a José Alfredo Jiménez como dos de sus grandes influencias en las distintas ramas artísticas que ha desarrollado. Y celebró que obviamente luego de 25 años de la primera fiesta musical que hizo la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, pues la premiación que se hará este jueves va a regresar a Miami, luego de haber pasado por Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York y hasta Sevilla, España, entre otras ciudades se llevó a cabo esta celebración. Mientras que el nominado a 8 premios Grammy, ganador de 2 y a un total de 47 Latin Grammy, ganador solamente de 18, Carlos aseguró que más que preocuparse por la inteligencia artificial, pues realmente dice que pues él se ocupa, pero de analizarla y de darle el lugar que se merece en su propio horizonte, por lo que pide pues que nadie, ahora sí que nadie esté nervioso por esa nueva inteligencia. Y por cierto que también en esta semana de Latin Grammy también fueron reconocidos Los Ángeles Azules, Alvita, Alejandro Lerner, Lolita Flores, Robbie Draco Rosa, Lulu Santos, Chucho Rincón, Ángel Cuco Peña, obviamente por sus carreras, por lo que han hecho en la historia en el mundo de la música. Así que bueno, pues ya se está llevando a cabo esta semana del Latin Grammy. Muchas celebridades estarán allá en Miami. Por lo pronto está aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en La Buena Onda, el Nota por Nota, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias, que tengas un excelente martes.
Lindo día para todos.
Igual para ti, es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Vamos, si le parece, a escuchar en cuestión de segundos el noticiero Noticistema de las 8 de la mañana.